Podcast, Footcast, el podcast de la revista Footcast. Escúchanos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Footcast, el podcast de la revista Foot. Programa número 49, casi la media centena ya. Media centena de programas. La semana que viene tendremos el programa número 50 y intentaremos desvelar algunas novedades, ya os lo confirmaré. Y nada, pues una semana más estamos aquí para hablar de fotografía y en concreto de composición. ¿De composición por qué? Pues porque nuestro invitado de hoy está a punto de sacar un libro sobre composición y hablaremos sobre él hoy. Antes de empezar con la entrevista, recordados que nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, buscándonos por foot.es. En nuestra página web, foot.es, os podéis registrar y os llegará la newsletter periódicamente, cada vez que tengamos alguna novedad que comunicaros. Y recordados también que el día 22 de abril tenemos a Ana Cruz por aquí, por Barcelona. Y que si queréis acompañarnos al taller, que ya, van quedando ya menos plazas. Y tenéis que enviarnos un mail a info@fot.es y os enviaremos toda la información necesaria para que nos acompañéis. Y nada, como os comentaba, pues tengo aquí conmigo, los que nos estáis viendo por YouTube, lo veréis por aquí, a Fran Nieto, fotógrafo, que es el que os comentaba antes, que está a puntito de sacar nuevo libro. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Francisco. ¿Cómo andamos?
Pues muy bien. Aquí un poco con la voz un poco cogida hoy, pero bueno, bien. Tengo aquí mi zumito de naranja preparado para, no sé si lo veis por aquí, por si acaso.
Vitamina C, muy bien.
Pues aquí dispuesto a charlar un ratito contigo. Y nada, pues si quieres, si te parece bien, empezamos, como decía aquel, a hablar de mi libro. Y nada, pues tengo entendido que has abierto un Verkami, pues para quien quiera colaborar en la salida del libro, pues si nos explica a los oyentes en qué consiste y para quien quiera colaborar.
Pues os lo cuento así brevemente. Los proyectos de mecenazgo consisten en una cantidad que se aporta a cambio de que cuando se consiga el objetivo que propone el iniciador del proyecto, pues nos den una recompensa. En este caso, pues como es un libro, pues las recompensas que he establecido pues son recibir el libro, evidentemente. Y también voy a crear una serie de contenidos adicionales que funcionaron muy bien en el otro libro. Tutoriales, páginas adicionales del libro, en aquellas cosas que por limitaciones físicas de un libro no puedes acabar haciendo un libro de 400 o 500 páginas y que sea manejable. Así que he decidido hacer algunas cosas en vídeo. Y crearé también una página en Facebook, porque la composición yo creo que se aprende interactuando con la gente. Donde más se aprende composición es cuando estás al lado de un fotógrafo, hace una fotografía que a ti jamás se te habría ocurrido y dices, ¡jo, qué cabrito! He visto esto, qué buena idea. Ese es el momento de comprender composición. Pero bueno, los libros tienen el problema de que eso no lo puedes hacer, así que intentaré que haya muchos ejemplos prácticos. Y sobre todo, una cosa que siempre me ha sorprendido de los libros es que siempre nos enseñan el resultado final, como si fuera el fotógrafo una persona con una capacidad más allá de lo sobrenatural que es capaz de hacer a la primera una buena fotografía. A mí por lo menos no me pasa. Y tengo la fortuna de conocer a muchos grandes fotógrafos y cuando estamos haciendo fotografías en el campo, a ellos tampoco les pasa. Una buena fotografía se consigue después de estar un buen rato dándole vueltas a un tema y pensando en él y analizando el resultado en pantalla, cambiando un flash de sitio. Y esta parte de ir construyendo la imagen, de ir avanzando en el resultado final, es lo que quería trasladar a los que decidan comprar el libro, que ya han sido muchos. Muchas gracias a todos por la confianza. En el otro libro, la verdad que me sorprendió muchísimo la enorme acogida que tuvo y los buenos comentarios que me brindaron. Y a los que ya han apostado por el libro, a los mecenas que ya han cubierto prácticamente la totalidad del proyecto, pues darles las gracias. Muchas gracias.
Muy bien, o sea que está casi ya a puntito, ¿no? Lo tienes ya casi preparado.
Pues sí, el proyecto de imprimir, maquetar, correcciones ortotipográficas, estilo y todo esto, pues tiene aproximadamente un coste de unos 10.000 euros, solicité 7.500, el resto no tengo problema en aportarlo yo, y ahora mismo pues ya he cubierto 6.000. Ahora, hace un momentito que lo miré por última vez, hace unos minutos.
Estás todo el día ahí mirándolo, ¿no? A ver cuánto llevo.
Si esto acaba siendo obsesivo compulsivo, la verdad. Estás actualizando ahí la página a ver si hay alguno más, a ver quién colaboró, porque hay muchísima gente que no conoces. Hay muchos amigos que ya desde el primer momento pues dicen que sí para echar una mano, pero hay muchísima gente que no conoces de nada y la verdad que es una gran felicidad saber que hay gente que apuesta por tu trabajo porque conocen un poquito a través de las redes sociales y creen que puedes hacer algo positivo.
Sí, además es un libro que, por lo menos ya por la temática, bueno, viendo tus otros libros por el contenido también, pero la temática en sí, el tema de la composición, yo lo he comentado aquí en el programa con algunos otros invitados muchas veces, que muchas veces nos obsesionamos con la tecnología, ¿no? Con las novedades, y echamos muchas veces en falta, pues lo ves por internet, por las redes sociales sobre todo, mucha gente, pues que sí, que tiene un buen equipo, pero luego sube las fotos y dices, le falta algo, ¿no? Le falta vida, le falta ordenar los elementos en el encuadre. Pues por eso yo creo que el tema de la composición es muy importante. Y bueno, hay libros por ahí, pero comparado con el tema de la tecnología, con libros tecnológicos, no hay en comparación mucho libro de composición.
Pues sí, es cierto, sí. Es uno de los grandes problemas que tenemos los fotógrafos es que llegamos al tema de la composición con mucho retraso. Nos obsesionamos al principio con la parte técnica, que es imprescindible para conseguir una fotografía de calidad. Hay que saber lo que es el diafragma, lo que es el ruido cuando subimos la sensibilidad, esto es evidente. Pero luego nos estancamos ahí, nos obsesionamos. Yo recibo a diario, prácticamente recibo consultas de gente que me pregunta alguna cosa. Y yo creo que el 99% de las ocasiones son, me quería comprar esto, ¿me lo recomiendas, no me lo recomiendas? ¿Qué quieres hacer con él? Y casi siempre tienen suficiente equipo para cometer el 95% del trabajo que quieren realizar. Pero están constantemente renovando, y ahora es que me hacía falta esto para poder hacer esto otro. Para mí la composición es un tema crucial. En todos los cursos que hago, siempre, en todos mis cursos, trato el tema compositivo. Da igual que esté en un curso de iniciación, doy las famosas reglas básicas, que tanto daño nos han hecho, por cierto, y incluso en temas, hace poquito estuve dando un curso de Photoshop y yo me centraba en lo que queremos representar, en afianzar todavía más la composición que hemos realizado. Si yo tengo un río y quiero destacar determinada piedra, pues con determinados ajustes por zonas en Photoshop, yo soy capaz de subrayar ese mensaje. Si tengo una textura determinada, que es el sujeto de la composición, pues hay trucos en Photoshop que nos permiten que esa textura salga del plano. Y si haces un curso de iluminación, es que la composición es vital. ¿Qué quiero resaltar? ¿O qué quiero ocultar? Porque a veces no solo se trata de resaltar cosas, sino de ocultarlas. Y para todo esto está la composición. La composición no es un mero ¿dónde coloco las cosas? Es un lenguaje, y ese lenguaje nos falta mucho a los fotógrafos en líneas generales. Hay gente que lo tiene de forma instintiva, que es algo envidiable, yo lo envidio, y es algo que veo a gente que compone con una facilidad que es pasmosa y que ver cómo equilibra los... Pero cuando hablas de composición casi siempre estamos hablando de si lo pongo aquí, nos falta hablar del color, nos falta hablar de la gama tonal, nos falta hablar de la distribución de los elementos, del peso visual, de ternas de colores, nos faltan muchísimos datos. Nos faltan muchas palabras para que nuestro vocabulario sea suficientemente variado para que el mensaje sea profundo y diga algo.
Pues sí. Sí, sí, porque, no sé, hay mucha gente que a lo mejor dice, mira, pues yo he encuadrado bien, está bien equilibrado, tal, que sí, sí, pero es que estás representando un elemento que tonalmente es igual que el fondo y no destaca, ¿no? Y entonces le falta un poco de fuerza, ¿no? Por ejemplo. Y claro, son aspectos que, bueno, que hay que conocer, evidentemente, y que hay que jugar con ellos para tener una mayor potencia en la fotografía, ¿no? Creo que eso es muy importante, conocer todos los aspectos y no solo la colocación de los mismos, ¿no? Que es importante también, pero es un conjunto de todo. O sea que, pues nada, pues esperando a que saques tu libro y le echaremos una ojeada a ver qué tal.
Pues espero que os guste.
Bueno, que le guste a todo el mundo. Tus... Ay, perdona, dime.
Digo que espero que le guste a todo el mundo, que se anime a adquirirlo, cuanto antes mejor, que así podemos sacar el proyecto adelante. Y si se cubre con una cantidad por encima de lo que tenemos, pues mejoraremos la calidad de impresión todo lo posible, que creo que es una cosa que también nos falta a veces, que se están sacando libros que podrían estar mejor.
Claro. Esto del Berkami está bien, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Porque, bueno, es como una especie de anticipo, ¿no?
Y, sí.
Y bueno, y te asegura a ti, pues, tener... te asegura a ti tener esa tirada inicial, tenerla cubierta, ¿no? Está muy bien.
Sí, es no arriesgar el dinero de que sale de tu sueldo. Porque sí. Un proyecto editorial a veces es arriesgado. Es mucho dinero para la economía en la que vivimos. Y por lo menos sabes la aceptación que tiene también.
Sí, es un baremo para saber si, sí. Bueno, si te quedas a medias, pues siempre te lo puedes plantear, ¿no? Decir, oye, pues sí. Mira, no me voy a arriesgar.
Y puede servirte también para que algunas editoriales pues crean que este proyecto pues puede ser interesante. A mí me pasó con el anterior, el libro de macro...
oportunidad, ¿no?
Sí, el libro de macrofotografía pues estuvo rondando por las editoriales de media España. Estaban todas muy interesadas en el libro, les gustaba a todos mucho, pero le parecía que era demasiado profundo, que abarcaba demasiados temas y que eso no era vendible. Y yo, pues, que era el tema que quería tratar y con esa profundidad. No quería hacer un librito de 300 páginas, pequeñito y nada. Que yo quería un libro, un manual. En realidad, a mí me gustan los libros densos que tratan un tema con extensión y que no hace falta leer mucho más de ese tema y ya está. Esto ya lo tengo, ya voy a por otra cosa. Pero no les gustaba. Sobre todo que tratara, pues, volvemos otra vez al tema. En mi libro había un tema dedicado a la composición. Yo creo que en macro hace falta, pues, saber componer también. Y especialmente porque... Si en un paisaje tú te cambias un metro a la derecha o a la izquierda, el cambio es apreciable, pero no es tan trascendental como a veces variar el punto de vista en una fotografía macro unos pocos milímetros a la derecha, arriba o abajo. El cambio puede ser brutal y el cambio de fondo también puede ser sustancial. Y había cosas que les parecía que estaban tratadas con demasiada profundidad. Pero bueno, al final el tiempo me dio la razón, el libro se vendió muy bien, estamos pensando en hacer una tercera edición ya. Y las críticas, la verdad, estoy muy contento con ellas, muy, muy, muy contento. Espero repetir, a ver si hay suerte. Este tema es más complicado, que hay libros de referencia. Es un tema muy audaz, atreverse a hacer otro libro de composición. Pero bueno, espero darle una visión diferente. Sobre todo, tratar algunos temas que no he visto que se trataran en otros libros, como pueden ser el por qué existen determinadas normas, cómo hemos llegado a ellas. A mí me gusta mucho la psicología y me gusta mucho la biología. Y tengo una inteligencia... relacional, es lo único que tengo, es la inteligencia relacional, del resto no tengo otra, así que hay que aprovecharla. Me gusta relacionar mucho unas cosas con otras. Y hay un último tema que creo que le va a gustar a mucha gente, con temas que se alejan un poco del día a día y algunas preguntas como ¿necesito romper las reglas o necesito ser original? Hay gente que no necesita ser original. Yo reivindico el derecho de todos a tener su álbum de fotos, el álbum de familia que tanto... Qué tantas satisfacciones nos da, sobre todo cuando vamos teniendo una edad y nuestros hijos van creciendo, y poder ver aquellas fotografías de nuestro viaje, de nuestras salidas, obtener fotos de la mejor calidad posible, lo más bonitas posibles, y poder tener un legado para cuando ya tengamos una edad o incluso para cuando no estemos, que alguien pueda recordarnos.
Sí, eso es cierto. Yo no tengo de pequeño, no se estilaba mucho y no, la verdad es que tengo pocas y es lo que tú dices. Oye, pues a veces... Es curioso, ¿no? El saber el entorno en el que vivías, el conocer a lo mejor a tus abuelos que murieron pues cuando sí. Tú eras pequeño y no tienes una referencia visual de ellos y recuerdas yo... Bueno, ahora nos vamos a ir un poco por las ramas, pero yo recuerdo mi abuelo materno era un señor que a cierta edad empezó a vivir con nosotros en casa y iba siempre con un bastón de estos antiguos, de madera, de estos buenos que de estos que te dan en la cabeza y hace daño. Y es el único recuerdo que tengo.
Lo sabes por experiencia. Sí. Lo sabes por experiencia.
No. Pero que tenía pinta, ¿sabes? Que tenía pinta de que si te daba te hace daño. Y es la única referencia que tengo de mi abuelo, ¿no? Y no tengo fotos. No tengo fotos de él, ni de él, ni de yo con él. Y sí que me hubiera gustado tener alguna referencia de este tipo, ¿no? Ahí tienes toda la razón del mundo, sí.
Hemos cambiado el álbum de fotos por el frigorífico. Las últimas fotografías se cuelgan allí durante una temporada y pasan a la posteridad allí hasta que se caen o se sustituyen por otras. Pero se está imprimiendo muy poquito y yo creo que esta selección de qué pongo en un álbum... Porque antes se ponía absolutamente todo, claro. Tú tenías una fotografía movida y con el coste que te había supuesto pues no la ibas a tirar. Se acababa poniendo todo en los álbumes. Pero hoy podemos hacer una selección importante y tenemos unos recursos que son increíbles para cualquier fotógrafo. Yo a veces voy con el móvil, que por cierto me hace mucha gracia porque cuando veo a gente que está con sus maravillosas réflex y yo saco el móvil, me miran por encima del hombro, ¿no? Sí, como si fuera menos fotógrafo por utilizar una cámara compacta o por... Y luego ven las fotos, yo veo las fotografías que están haciendo y estoy muy acostumbrado a interpretar lo que está viendo el fotógrafo porque tengo mucha experiencia docente, llevo muchísimos años formando a fotógrafos y más o menos soy capaz de ver lo que está haciendo y digo que está haciendo la foto que vio en la postal de la esquina. Me pasó hace poquito en Segovia precisamente esto de yo saludo a todos los fotógrafos y a veces no me contestan porque voy con una cámara más pequeña. Es curioso, es muy curioso.
Bueno, yo creo el tema del móvil lo hablaba hace poco con un invitado también, que con Javier Danlow. Yo creo que el tema del móvil va a ser el futuro. Él decía que eran las cámaras sin espejo, las cámaras mirrorless. El tema del móvil, yo cada vez pienso que el móvil va a ser nuestra cámara del futuro. En cuanto mejoren algunas cosas, evidentemente hay cosas a mejorar, pero algo que tengas a mano siempre y que puedas compartir con él, ¿no? Porque enseguida que haces una foto puedes compartirla por redes sociales o incluso no redes sociales, sino con tu pareja, con un amigo, con un grupo de personas, ¿no? Algo así tan asequible y tan práctico y tan portátil es difícil de encontrar. O sea, yo creo que ya se ha impuesto, o sea, el móvil ya se ha impuesto. Ahora falta que se imponga de forma profesional, quizás, ¿no? Que eso, hombre, será complicado, pero yo creo que con el tiempo es el futuro, ¿eh?
Yo creo que estamos, como fotógrafos, estamos repitiendo exactamente las mismas estructuras que han pasado a lo largo de la evolución. Cuando sacaron las primeras cámaras de Kodak y tú podías hacer las fotos y ellos te lo revelaban y evitaron que el fotógrafo tuviera que adquirir muchísimos conocimientos de cuarto oscuro, aquello fue... No, estos no son fotógrafos de verdad. Pero es que la gente no quiere ser fotógrafos de verdad. Nosotros, los que estamos escuchando este podcast, tenemos una visión muy sesgada del asunto, porque nosotros apostamos por una calidad elevada, estamos dispuestos a ir cargados como tontos de un lado a otro, con mochilas que absolutamente ninguna persona sensata llevaría a un parque de atracciones. Y estamos dispuestos a poner flashes para iluminar a nuestros hijos cuando nacen. Pero esto la gente no lo hace, la gente no lo necesita y en muchísimas ocasiones no tienen suficiente cultura visual como para apreciarlo tan siquiera. Y en este contexto el móvil ya ha sustituido a la cámara de fotos. Ya las cámaras compactas han caído de una forma brutal. Estamos viendo las dificultades económicas de algunas marcas como Olympus o incluso Nikon. ¿Quién lo iba a decir hace unos años que Nikon podía estar atravesando un mal momento económico? Porque realmente las cámaras de muy alta gama no son las que nutren las cuentas de las grandes empresas. Las que nutrían el bolsillo de verdad eran las cámaras de aficionado, que son las que compran masivamente muchas cámaras de un margen comercial muy amplio. Así que yo creo que ahora cada vez tenemos cámaras más pequeñas. Yo por motivos de salud me he cambiado, bueno, estoy ahí en trámites todavía, estoy entre Fuji y Nikon. Para algunas cosas uso la Fuji, estoy encantado con ella, para otras cosas pues sigo utilizando la Nikon, tengo mucho material de ella y no es fácil de conseguirlo para Fuji o volvería a tener casi el mismo peso. Pero la mayor parte de la gente es que no está dispuesta a este esfuerzo. Y un móvil, a mí me gustaría, cuando empecé a hacer fotografías a los 14 años, tener la calidad que me ofrece mi móvil, ¿eh? De verdad que sí, que me habría gustado la calidad de enfoque, la profundidad de campo que ofrece. Para algunas cosas yo sigo creyendo que un móvil puede arreglar muchas, muchas, muchas dificultades que una cámara réflex igual no puede sustituir.
Sí, porque hoy en día hay mucha gente sustituyendo su cámara réflex por una mirrorless, que como tú decías, por problemas de salud, mucha gente y por el bien de la espalda de mucha gente. Mucha gente está sustituyendo e incluso profesionales están empezando a probarlos en su trabajo habitual como fotógrafos de boda. ¿Quién diría?
¿Sí?
¿Quién diría hace tiempo ver a un fotógrafo con una cámara pequeña? Simplemente eso, ¿no? Yo creo que los invitados incluso hoy en día si a quien ven con una cámara, al fotógrafo que ven con una cámara pequeña, dicen, ¿dónde va este con esta cámara, no? Si no lleva el 70-200, aquel cargado y dos cámaras encima, no, no, es fotógrafo esta persona. Y hoy en día ya están empezando a llevar estas cámaras, las Fuji sobre todo, y las Olympus, que tan buen resultado dan, y trabajando con ellas. Yo creo que en este tipo de cámaras aún tienen a lo mejor que mejorar un poco el tema de la profundidad de campo a la hora de hacer retrato y eso, que bueno, aún les queda un poquito de enseñar esos desenfoques que puedes conseguir con las reflex y con las aperturas grandes, con las aperturas abiertas, pero que vaya, que se van acercando, y yo creo que el futuro irá por ahí, ¿eh?
Mira, el año pasado estuvimos en Inglaterra, que fueron nuestras bodas de plata, y nos fuimos allí toda la familia a celebrarlo. Muchas gracias. Y entonces estaba en uno de los mercados que hay por allí haciendo una fotografía con angular gordo, un Fuji con 8 milímetros que abarca 180 grados. Y mientras estaba enfocando, bueno, enfocando, componiendo, porque enfocar con eso no se enfoca realmente. Y vi a una señora, llegó a una esquinita que estaba protestando, estaba metiéndome una bronca en inglés, y yo de inglés lo justito. Entonces bajé la cámara para pedirle perdón y me di cuenta que a mi derecha había un fotógrafo de verdad, con un 70-200, con una Canon enorme. Sí. Y entonces se estaba dirigiendo a él y le acabo de meter la bronca, y el hombre le pidió perdón, se fue, y yo seguí haciendo mis fotos. Sí. A mí no me dijo nada, porque yo no era un fotógrafo de verdad, era un comprador. Y esto mismo me pasó en Marruecos, que estuve el año pasado por allí andando por el zoco. Yo trabajo con Fuji, y me llevé la Fuji con un objetivo fijo, con equivalente a un 35, la Leica de toda la vida, y con esa calidad se trabajó durante muchísimo tiempo. Pero no olvidemos que las cámaras como las conocemos hoy en día, las cámaras pequeñitas de 35 milímetros, fueron el hazme reír cuando salieron al mercado. Acostumbrados a las cámaras de caja de 8 o 10 kilos, cuando empezaron a hacerse reportajes, pues es que eso no da calidad. Y el mercado ha cambiado. De la calidad máxima que intentaban obtener en los albores de la fotografía hace casi 200 años, siempre intentaron conseguir la máxima calidad. Ahí tenemos las grandes copias de Ansel Adams, que con lo que tenía, pues optimizó al máximo todos los recursos. Llegaron a modificar la alimentación de las gallinas para conseguir albúmina de diferentes calidades. Vamos a darle este pienso a ver si los huevos varían. Y unos conocimientos químicos enormes. Pero hoy en día la calidad es la suficiente para la inmensa mayor parte de las necesidades. A mí, mi primera reflex que tuve, yo me cambié. Los de naturaleza solemos cambiarlos muy tarde para todo, porque apostamos mucho por la calidad. Y mis diapositivas daban más calidad que las primeras reflex, eso era indudable. Pero cuando llegaron a un nivel en el que ya eran equiparables, pues di el salto. Y yo recuerdo que mis primeras cámaras digitales eran de una calidad muy inferior a la que tengo ahora mismo, con una cámara sin espejo. Y si de aquella me llegaba, ¿qué ha pasado en estos 10 últimos años? Nadie me ha preguntado jamás, cuando vendí una fotografía, cuando hice un reportaje, con qué cámara lo había hecho. Es cierto que yo tampoco trabajo de cara al público, los reportajes que hago yo son no son sociales. Y ahí no hay el factor este de... Es que llevo una cámara pequeña, es que le pagué una cantidad importante y mira con qué me viene. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo conozco mucha gente que hacía social y que trabajaba en formato medio, con Hassel o con cámaras con las Yashica de 4.5x6, pero era por estética, porque la calidad para hacer una copia de 20x30 que iba en un álbum era más que suficiente el 35 milímetros, pero cobraban más y llevaban una cámara más grande. Es un mito que tenemos que abandonar. La fotografía con una calidad mínima suficiente para que el nivel de ruido, el desenfoque, las velocidades de obturación disponibles. Pero eso ya prácticamente estamos a unos niveles que puede resolver la mayor parte de las situaciones. A mí me falta algo todavía en fotografía nocturna con algunas cámaras, con algunos sensores, pero ya me gustaría tener esa calidad hace 10 años.
Sí, exacto. Porque lo comparamos con lo que tenemos de alta gama ahora.
Sí.
Pero claro, hace unos años hacíamos el mismo tipo de fotografía, pero no teníamos la calidad que teníamos. Y hoy en día, comparado con lo que teníamos antes, la verdad es que no tiene nada que ver.
Y si apostamos por la calidad, no veo por qué tenemos que quedarnos en full frame. Podemos apostar por respaldos digitales. Uh-huh. Podemos ir a continuar con Hassel, que sigue con grandes calidades. o ir con un respaldo de 150 megas de un Fast One, pero claro, eso no lo hacemos. Yo conocía gente que trabajaba con cámaras de placa haciendo naturaleza, llevaba placas de 18 por 24 centímetros y hacía dos fotos al día. Iba cargado con 20 kilos quizá de entre trípode, placas y cámara, y la gente pues se lo tomaba un poco... Pero este de dónde viene, este de dónde ha caído. Si con la calidad que tenemos hoy en día, para una doble página en una revista es más que suficiente. Calidad suficiente. Esto es por lo que apuestan a las imprentas, que también lo entroncamos con lo que decíamos antes. Uh-huh. Y a veces hay que buscar una imprenta que apueste por la calidad máxima para que nuestro trabajo pues luzca el trabajo que ha supuesto llegar a un resultado final.
Pues sí. Bueno, cambiando un poco de tema, estaba mirando ahora mismo que tengo preparado un guión, ¿no? con algunas preguntas, pero bueno, como nos hemos andado por la rama, pero bueno, yo creo que los temas que hemos tratado son interesantes para nuestros oyentes, ¿no? Todos estos temas de hablar del presente, de la fotografía, ¿no? del pasado, incluso del futuro, pues yo creo que son temas interesantes, ¿no? Con respecto a la formación, tú eres formador, aparte de fotógrafo, eres formador. También tengo que felicitarte porque, bueno, soy seguidor tuyo en YouTube y bueno, mirando un poco los vídeos que tienes y tal, creo que son vídeos de muy alta calidad para aprender y de temas que son muy interesantes para la gente, ¿no? Y tengo que felicitarte porque realmente la gente creo que puede aprender mucho en tu canal de YouTube.
Pues muchísimas gracias por el comentario, por el cariño y por estar ahí apuntado, que no tengo muchos suscriptores. Como tengo pocos vídeos, genero un vídeo...
Bueno, pero tienes pocos, pero son de calidad, es lo que...
Sí, no. Ya hace tiempo que me dejé de preocupar por los likes, porque no son reflejo de la presencia que tienes en las redes. A mí hay mucha gente que hablo con ellos y me comentan que, pues esto que publicaste, pero nunca me han dado un like y, sin embargo, están mirando el trabajo. Y de hecho, cuando veo la respuesta que tienen los momentos en los que necesito que apoyen un libro, veo que hay respuesta, veo que no hay cicatería, que están ahí y que apuestan por mí. Así que deje de preocuparme e intento hacer lo que me gustaría haber visto. Yo hacer esquemas y editar audios, y lo sabes bien, que te tocará después de que acabemos, lleva bastante más tiempo del que parece. Editar un vídeo lleva muchísimo tiempo si lo quieres hacer bien. Y cuando empiezas a hacer esquemas en Photoshop o InDesign o en algún programa así de maquetación, lleva bastante, bastante rato. Y este esfuerzo, pues claro, no lo puedes repetir todas las semanas. Todas las semanas pues puedes coger la cámara con el móvil, un palo selfie y hacer cuatro cosas por la calle y subirlo directamente. Pero formar es otra cosa, sobre todo formar adultos tienes que aportar información de calidad y sobre todo creo que tienes que aportar información útil. Y en eso estamos, espero ir progresando. Ahora he empezado una serie nueva de un tema que había muy poca información, que es la legislación y el derecho. Fotografía, sí. Perdón, la legislación y fotografía. Y ya no sé ni yo ni el título de lo que estoy publicando.
Bueno, ahora con tantas cosas en la cabeza se te pueden ir cosas también.
Y es un tema, es una asignatura que imparto en algún máster por ahí y lo he dado en alguna universidad también. Y he empezado por los que menos nos gustan, que son los derechos de los fotografiados. He recibido bastantes críticas, como si hubiera sido yo el legislador. Simplemente transmito lo que dice la ley y cada uno que haga lo que estime oportuno. Y cuando me libere un poco ahora del trabajo de corrección de los textos y tenga redactado los pies de fotos, nos queda ahora todavía la última selección de fotografías para que se adapte lo máximo posible a los textos, intentaré continuar por ahí y empezar con los derechos de los fotógrafos, que también son muy muy desconocidos, entre ellos el derecho a la retribución, que a veces se nos olvida que podemos cobrar por nuestro trabajo.
Fíjate, suena raro, ¿eh?
Sí,
yo creo que suena... instaurado... perdona, dime.
Sí, que iba a decir lo mismo que tú, que sí, se ha creado una necesidad de publicar a cualquier precio, aunque el precio sea cero. Después ya al principio publico gratis, después ya miran pagando un poquito más y algún día pues igual vivo de esto. Y desgraciadamente esto no funciona así. Las empresas y muchas editoriales han acostumbrado a que publiquemos gratis y el día que tú quieras cobrar, pues vas a pasar de ser el guay, el bueno, el excelente, a ser el caro. y a otro, porque habrá otra persona detrás de ti que quiera cobrar. Y lo malo es que se está desplazando a los profesionales de un sector cada vez peor pagado y que tiene muy pocas posibilidades de progresarse en él. Hay mucho aficionado de muy alta calidad, eso es innegable, muy, muy alta calidad. Yo veo fotografías que me fascinan y casi siempre son de gente que no se dedica a esto profesionalmente. Pero si no se cobra por el trabajo, pues... Y además es muy bonito que te paguen porque te permite comprarte caprichitos que de otra forma no podrías comprarte.
Yo y a veces hasta comer, ¿eh? Te permite.
Sí, y a veces incluso comer, sí. De vez en cuando, por lo menos. Yo recuerdo los primeros concursos que gané cuando tenía 17, 18 años, que me hizo muchísima ilusión, claro. Por un lado se reconocía un trabajo y por otro me permitían comprar cosas. Mi primer flash de anillo pues me lo compré con un concurso y con él hice algunas fotos que me permitieron ganar otros concursos y comprar más material. Así que el primer equipo profesional que tuve de gama alta lo compré pues con lo que me pagaron, de una forma o de otra, pero bueno, me pagaron.
Sí, el tema de la publicidad en sí ha hecho mucho daño porque ahora parece que el pago sea en imagen. O sea, oye, pues haz estas fotos y entonces yo que tengo esto te las publico y claro, llegarás a más gente y tal. Y bueno, sí, pero que llegue algún día que este trabajo que a mí me ha costado hacer, ¿no? Siempre y cuando el medio que a ti te aporte eso sea con ánimo de lucro.
Eso es.
Porque si no, pues bueno, pues es una cesión que tú haces y ya está. Te puede ayudar de sí. forma publicitaria, como por ejemplo esta entrevista que estamos haciendo, ¿no? Yo no te voy a pagar un duro por estar aquí.
Ya, eso lo hablaremos
que
lo sepa, después.
No sé de qué pensaba, pero que...
Es algo que hay que tener en cuenta con el cliente. Siempre hay que establecer las condiciones antes.
Exacto. Tú no me lo has preguntado antes, ahora no tienes derecho a réplica.
Efectivamente, sí. Eso es una gran realidad. Yo estudié Derecho. Y es una de las cosas que eran muy importantes en derecho civil, que las condiciones son antes de empezar a establecer el servicio. Yo colaboro con muchísimas asociaciones sin ánimo de lucro y estoy muy orgulloso de ello y seguiré colaborando siempre que pueda. Incluso en algunos temas que no son de mi dominio. Hace poquito me pidieron ayuda para hacer una colaboración con una exposición, con una asociación de ayuda a los inmigrantes. Y pues en eso estamos, he conseguido convencer a unos cuantos amigos y intentaremos vender las fotografías y hacer un proyecto que llegue a los institutos. Con asociaciones ecologistas también colaboro bastante. Pero esto son asociaciones que ellos ponen dinero, ponen tiempo y yo hago lo mismo. Es una forma de que intentar que la sociedad sea un poquito mejor cuando nosotros nos vayamos. Pero esto es otro tema.
Exacto. Eso es luego traspasa fronteras, traspasa ámbitos. Y se convierte en una práctica habitual en otros en ámbitos con ánimo de lucro, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene realmente el problema.
Sí, yo recuerdo algún suplemento dominical que presentaba algún artículo que les interesaba y les parecía muy bonito y muy hermoso y muy caro. Y entonces que el negocio que me planteaban era, ellos lo publicaban y yo pues ya eso lo veía mucha gente que tenía una tirada muy grande. Y bueno, todo, yo lo equiparo a si me viene el fontanero y me arregla una tubería y le digo, esto lo sueldas y haces una soldadura bonita y yo se lo enseño a todo el mundo que venga, ¿eh? Y se lo puedes hacer gratis a más gente por el mismo precio. Claro. Y claro, a ver de qué vive este hombre. Lo que pasa es que aquí hay muchísimo nivel en los aficionados y volvemos otra vez a la calidad necesaria, la calidad mínima para. No apostamos nunca por la calidad máxima que podemos obtener. Salvo algunas personas muy concretas, claro, que no tienen por qué ser profesionales tampoco, ¿eh? Pero hay mucho aficionado que está dispuesto a iniciarse en esto y que no ve otro camino. Y es muy difícil, yo creo que es muy difícil ya modificar la tendencia. A mí me hace mucha gracia porque en otras profesiones nadie dice soy arquitecto profesional, soy médico profesional. Es que a mí no me opera un aficionado. No, yo estudié unos cuantos libros. Sí, que igual opera muy bien, ¿eh? Igual empezó a practicar con sus perritos y opera muy bien un apendicitis, no quiere decir nada. Pero es necesario que en este mundo tengamos que ponernos ese apellido cuando estamos tributando el IVA trimestralmente, ¿no? Es muy curioso. A mí me llama mucho la atención. Y me parece muy difícil que como está en el mundo editorial, me parece muy, muy, muy difícil que volvamos otra vez a un tiempo en donde se paguen los reportajes con un precio que compense los gastos de generar ese material. Generar contenidos es muy difícil. La mayor parte, y lo sabes bien, que te cuesta pues estar aquí aguantándome y negociar el precio y estas cosas. No cuesta mucho. Generar contenidos cuesta mucho esfuerzo. Y y ese esfuerzo, si lo puedes conseguir gratis, pues estupendo. Si es para asociaciones pues como la vuestra, que lo que queréis es divulgar la fotografía y ser felices con lo que hacéis y hacer felices a más gente, a mí me parece un proyecto maravilloso y siempre colaboraré con quien me lo pida. Pero otra cosa es que algún grupo editorial de Galicia le presente un proyecto de promoción de una zona y me diga que las fotos pues son a 5 euros cada una. Es que yo no hago una foto nocturna por 5 euros, no me compensa.
Sí, sí. Por cierto, ¿qué te parece nuestra fusión con Piñera?
Ah, me parece muy bien. El grupo de Piñera está casi con 50.000 y pico de personas.
Casi 52.000 o así de...
Ya creció más todavía. Sí. Pues tiene una buena progresión. Y eso en un grupo de Facebook es muy complicado. Yo tengo varios y ya me gustaría a mí haber llegado a esos niveles. Muy difícil porque hay muchísima competencia. Y sobre todo en el grupo lo que hay es buen ambiente. Y estoy en otros que a mí no me importa que alguien me diga que una foto mía no le gusta, faltaría más. Cuando me gustan a mí, no me va a gustar el resto. A mí me gusta la fotografía en el momento en el que la estoy realizando. A partir de ahí, ese momento de concentración, de abstracción, donde intentas conseguir algo, intentar materializar algo, ese momento, incluso el momento de pensar una imagen de cómo podría hacer esto, es el momento en el que soy feliz como fotógrafo. Cuando ya tengo la fotografía, pues ya está, esta ya está hecha a otra cosa. Y que a alguien le guste o no le guste es una cosa anecdótica. Ya bastante suerte tengo si le gusta alguna de vez en cuando a alguien. Que no le guste, pues es algo que tampoco tiene mayor importancia. Pero la gente es que se recrea mucho en que deberías de haber hecho esto, deberías de haber hecho lo otro, y te da una serie de consejos que en muchas ocasiones, viendo sus fotografías, tampoco los aplica él mismo, que es una cosa que también que dices, bueno, ¿por qué no lo hace él? Si yo hubiera podido hacer esto y esto y esto. De esto también hablo de mi libro, por cierto, de los comentarios en internet, de cómo afrontarlos.
Es interesante de mirarlo, de leerlo.
El último capítulo, mi mujer me dijo que iba a ir en muchas sensibilidades y ahora estoy limándolo a ver si no son tantas.
Nada,
pero
no limen nada, entra a todo trapo.
Creo que hay cosas que tenemos que adaptarnos a los tiempos que nos ha tocado vivir. Las redes sociales tienen un código ético, y que en algunos sitios se está traspasando. A mí una exposición de alguien de su trabajo que le ha costado un esfuerzo y que está orgulloso de él, porque si no, no me lo mostraba, tiene un mínimo de afecto, de vinculación afectiva con él, no le puedo decir, mira, es que estas fotografías están todas movidas, o están todas desenfocadas, y esto no es un estilo, esto es un error. No es que lo quieras hacer, es que no sabes hacer, no sabes utilizar el diafragma, no sabes... Yo eso no se lo puedo decir. Le puedo valorar las cosas positivas que tiene. Mira, esta idea me gusta, esta idea no me gusta. Y cuando ya le has dicho las partes positivas que tiene el asunto, pues le puedes comentar, oye, igual te convenía profundizar un poco más en técnica. Con aquellas personas que son muy técnicas, pero que les falta una estética, pues lo mismo. ¡Jo, qué bien! Conseguiste aquí, está completamente nítido, pero las fotografías tienen... Si alguien las sube a las redes es porque quieren algo. Porque para ellos significa algo. Esta vinculación afectiva es algo que reivindico. Y a mí mis fotos me gustan a mí y me recuerdan determinados momentos. Sobre todo algunas partes de mi vida que hacía algunas cosas concretas y que pues igual ya no se pueden repetir porque ya no vas a volver a ese sitio, algunas personas que ya no están. Esta parte documental de la fotografía yo es algo que reivindico profundamente. Siempre tenemos que hacer fotos bonitas y fotos maravillosas y fotos originales y fotos, bueno, esto es increíble, los había visto, es muy difícil ser original.
Sí, decía, pero yo creo que depende también mucho del contexto, o sea, sí. Depende de dónde lo subas también. Si lo subes a tu perfil, pues bueno, pues se entiende que puede ser una foto para compartir el momento en el que estás, dónde estás, quieres enseñar a la gente qué bonito es donde estás. Pero si lo subes a un grupo de fotografía que sabes que el objetivo de ese grupo es que la gente comente técnicamente, a lo mejor, ¿no? No, no hablo de Piñera, hablo...
Sí, en general, sí.
Con algún grupo de fotografía, pues... tienes que saber que es susceptible de que cualquier persona te comente lo que él vea, porque ese grupo está ahí para eso. Entonces, sí, seguramente que la persona que ha subido la foto la habrá subido con todo su cariño, pero bueno, no lo hubiera subido, ¿no?
A ver, cuando tú haces una exposición pública de tu trabajo, estás expuesto a la opinión pública. Exacto. Para eso lo haces.
Y más en el contexto donde lo estás haciendo, sí. A eso voy.
Y hay grupos que se llaman, pues, por ejemplo, Fotopasión Crítica, que evidentemente crítica quiere decir algo. Uh-huh. Pero, a ver, una crítica de una obra no significa decir me gusta o no me gusta. Una crítica de una obra significa analizarla, descubrir las relaciones que hay entre sus partes, ver cómo se pudo haber mejorado. Y esta parte de indicarle a la persona, si hubieras hecho esto, o esto, o esto, igual el resultado habría encajado un poco más en el mensaje que tú querías expresarnos. Por ejemplo, un mensaje no tiene por qué ser una cosa súper profunda y súper... No tenemos que hablar aquí de las cosas humanas más profundas. Podemos estar hablando de lo bonito que es pues un molino que estaba llenado del río, mira, había una floración y mira qué bonito estaba. Bueno, pues si tú hubieras bajado el punto de vista, igual estas flores te hubieran resaltado más, o si hubieras elegido una velocidad pues un poco más prolongada, pues a lo mejor el río te hubiera tapado estas piedras negras que llaman aquí mucho la atención. Esto es una crítica. Lo que no es una crítica es decir, no me gusta y esto es una mierda. Porque esto a veces pasa que no se dice absolutamente nada positivo de una fotografía y al pobre hombre le cae, o a la pobre mujer le cae la del pulpo allí. Lo mazan por todos lados y es muy frustrante. Una crítica tiene que ser fundada, tiene que ser argumentada, y yo creo que en toda fotografía, aunque solo sea la intención de hacerla, hay algo positivo que valorar. Y esto es lo que nos hace crecer. Que te golpeen contra la pared en un grupo, yo creo que poco nos hace prosperar. Hay que tener un poco de tacto y hay muchas formas de decir las cosas. Y yo creo que en este grupo en concreto se ha conseguido aunar ese sentido crítico que es muy necesario, porque a veces no eres capaz de progresar y alguien es capaz de decirte en dos palabras, es capaz de ponerte a andar una fotografía, pero siempre y cuando sea capaz de aportarte una solución a los problemas que ha detectado. Y esto en general hay muy poca gente capaz de hacerlo o dispuesta a hacerlo porque lleva un tiempo. Analizar una fotografía en profundidad lleva un rato y escribirlo lleva otro rato.
Pues sí, muy cierto. Pues bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Se me ha ido un poco el guión también al garete, ¿no?
Ya te dije que lo mío era relacionar cosas. Sí.
No, pero siempre me pasa. Como siempre tomo las entrevistas como si fueran una conversación. Sí. Y me gusta, sinceramente a mí me gusta que sea así. Y como el programa lo hago yo, pues ya está.
Pues así. Es una buena visión, que sí. Al final, como cuando estamos tomando una cerveza con los amigos, que la cosa va derivando hacia unos temas, hacia otro. Y yo pienso que está muy bien.
Porque estos programas son para, yo lo entiendo así, los podcasts son para pues gente que va a trabajar y en el coche se lo pone. Y, uh-huh. Y entonces, pues, interesa lo que es, lo que van diciendo, y como si te lo contaran como si fuera una conversación en la que van saliendo temas, ¿no? Y es lo que pretendo yo, y vaya, por lo menos hoy yo creo que lo hemos conseguido.
Sí, yo por lo menos he estado muy tranquilo, que cuando tengo un micrófono delante siempre estoy histérico, me cuesta muchísimo hablar a un micrófono. Verme no tengo tanto problema, con estos ojos azules y grandes y hermosos no tengo problema. Pero la voz sí que es una cosa que me supera. Y luego cuando me tengo que editar es una...
Escucharte a ti mismo, ¿no? Te suena como raro.
Me cuesta muchísimo. Y tengo una voz ahí que digo, este no soy yo.
Es acostumbrarte, a fin de cuentas. A mí me pasa igual. Sí. Yo me veía con una voz varonil, masculina. Sí. Y luego me escucho y digo, uy, ese no soy yo. Me han cambiado.
En algún lado cambiaron.
En algún sitio se ha perdido algo de voz. No puede ser.
Pues aquí estamos para lo que necesitéis en cualquier momento, lo que pueda echar una mano, contad conmigo, que siempre he estado ahí con todo el mundo que me lo ha pedido.
Perfecto, Fran. Oye, pues todo, antes de nada, antes de acabar, a todos los invitados siempre le pido pues una recomendación en forma de lo que tú quieras, fotográfica, en forma de libro. En forma de libro vamos a aconsejar tu libro, ¿no? Que la gente entre en las anotaciones del programa, que pondremos el enlace a tu Verkami, que te echen una mano, porque realmente vale mucho la pena escuchándote hoy y viéndote tus videotutoriales y viendo tu trabajo en tu página web, en frannieto.com.
Frannieto.es.
Punto es, perdona. Yo con esto de los puntos com y los puntos es muy perdidísimo. Pero perdona, punto es.
Antes era punto pues, com, igual.
Sí, pues eso. Esto es sería una recomendación, tu libro. Pero bueno, una recomendación en general, si no quieres que sea un libro, un autor, lo que tú quieras, para que la gente, para un consejo para la gente que pueda acceder a él, ¿no?
Pues libros hay muchísimos y me sería muy difícil recomendar uno solo, porque de todos he aprendido algo. Pero lo que les pediría a la gente es que disfrute haciendo fotos, que no se agobien, que parece que esto de... Ya me hace muchísima gracia cuando estoy con los amigos que tienen un proyecto y que están sufriendo mucho porque es que les cuesta, hombre, si te cuesta tanto no lo hagas, hombre, dedícate a otra cosa. Disfruta. Yo hay una cosa que... Tú imagínate que vas a un cirujano y te dice que te va a operar a corazón abierto y que es una cosa muy difícil, que a ver, que es muy complicado, que es muy complicado. Que no, hombre, no, que para él si estudió y hizo los deberes tiene que ser dificultoso y tecnológicamente complicado, pero difícil no, porque si es difícil estamos mal, ¿no? Si lo hace todos los días...
¿no?
Sí, da mala expectativa, es muy mal. Si lo hace todos los días será complejo y tendrá que tener en cuenta muchísimas cosas. Pero esto es un trabajo previo, es un estudio que tenemos que hacer antes. Tenemos que aprender cómo funciona nuestra cámara, cómo funciona la técnica que hay detrás de una fotografía. Tenemos que aprender un poquito de composición, cuanto más mejor, sin duda. Yo creo que es la mejor forma de mejorar las fotografías es componer adecuadamente. Una foto puede tener problemas, ¿sí? Nos pasa cuando hacemos un video tutorial que la imagen puede perderse en algún momento y puede estar borrosa, desenfocada, pero como el audio se pierda y aparezca ruido, es desagradable. Pues el ruido del audio en un video en cualquier audiovisual equivale a que falle la composición. Yo les recomendaría que sean felices, que disfruten del momento de la toma. Después el resto ya da igual. Y seguramente si ellos disfrutan haciendo cosas, progresarán a un ritmo acelerado. Cada vez les gustará más hacerlo y buscarán el momento, porque hay gente que no hace fotos porque le falta determinada cosa, o haz lo que puedas, pero disfruta.
¿Tú sabes cuál es el mejor momento cuando hacemos alguna salida así conjunta entre algunos amigos?
Pues...
Del almuerzo.
Sí, la de distensión. Sí, yo me lo paso muy bien cuando, ya te digo que tengo la fortuna de tener amigos que son muy buenos fotógrafos. Algunos fueron primero alumnos míos, de lo cual me llena de orgullo que me hayan superado en muchos aspectos, creativamente muchísimo, me superan muy, muy, muy ampliamente. Y cuando voy a hacer fotos con ellos, igual estamos en el mismo prado y igual encuentro yo un bichito, vamos mucho a hacer macro, igual encuentro un bichito, toma, que este no se escapa, que este es tonto. Y cuando veo el resultado que tienen ellos, digo, qué cabrito. Bueno, yo lo digo de una forma más amplia, pero aquí como estamos en público vamos sí, a ser sí, más sí, suaves. Pero qué capacidad de ver algo que yo jamás habría visto. Y quizá algún día, pues cuando esté haciendo otra fotografía, pues esa imagen y esa forma de trabajar, pues quede impregnada ahí en el subconsciente y algo, pues, aclare mis ideas a la hora de hacer una fotografía nueva. Pero hay que disfrutar, hay que este rato de aprendizaje y sobre todo de enseñar, que la mejor forma de aprender algo es tener que enseñárselo a alguien. Sí. A mí me pasó cuando mi hija sacó el carnet que tuve que aprender cómo se aparcaba. Era algo instintivo, pero no, le das para atrás y giras, ¿no? Pero ¿hasta dónde? ¿Cuándo empiezas a girar? ¿Dónde le das al volante para el otro lado? Es algo instintivo, pero cuando analicé la forma en la que aparcaba, yo ahora soy capaz de aparcar en sitios más pequeños todavía. Este ser consciente es algo que nos puede empujar muchísimo en la fotografía. Ser consciente de por qué hacemos las fotografías, de qué elementos influyen en una toma, de por qué eso funciona así, no funciona de otra forma, nos puede ayudar a disfrutar más.
Pues sí, muy buen consejo. Pues nada, Fran, todo un placer haberte tenido por aquí. Ha sido un rato muy agradable. Que tengas mucha suerte con tu libro. Yo también colaboraré, que lo sepas, porque quiero uno.
Ah, y... hasta te lo puedo dedicar si te portas bien.
Hombre, espero que sí. Yo lo daba, por supuesto, ya.
El otro libro, la verdad que no lo dediqué por un motivo que a veces es para un regalo. Lo que hice fue dedicar los marcapáginas. Les hice unos marcapáginas ahí a los mecenas y sí que les firmé el marcapáginas. Porque a veces un libro se regala. Y claro, si va dedicado es complicado dedicar a Pepito un libro que está dedicado a Andrés, ¿no? Y que además tampoco me veía yo como para andar dedicando libros, la verdad. No, es una cosa que... Yo como esto lo hago porque me gusta, pues sigo viéndome esto. Cuento lo que me parece y alguna
también,
gente le gusta.
Eso también, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Eso es algo que... Pero mucha gente sí que me protestó porque no los había dedicado, así que este... Salvo que alguien me diga lo contrario, por defecto, irán dedicados.
Muy bien, hombre. Pues
estoy
nada.
Estoy haciendo caligrafía para que se entienda.
Muy bien. Pues nada, Fran, lo dicho. Nos vamos viendo y cuídate mucho. Mucha suerte con el libro y un abrazo.
Pues muchísimas gracias, Francisco. Hasta otro momento.
Venga, chao.
Adiós.